Es radio. Son libros.
Sobre el invitado de hoy les voy a dar unas pocas pistas antes de empezar. Les diré que nació en Zaragoza en 1943, aunque ha vivido muchos años en muchos sitios, entre los que destaca Madrid, que podríamos decir que es su ciudad de adopción, de la que ha demostrado tener un amplio conocimiento. Él es actor, estudió en la Escuela Superior de Arte Dramático de Barcelona. Y yo les decía antes lo de Madrid porque también es escritor, porque de hecho si no, no estaría en este programa, porque en 1995... publicó un libro titulado Origen y significado de los nombres de los pueblos de la Comunidad de Madrid. Ahí es nada. También es autor de un breviario sobre anécdotas teatrales y otro ejemplar que versa sobre el mismo tema del libro que vamos a hablar hoy. No les voy a dar todavía el título porque, por si no han tenido suficientes pistas, déjenme que les diga una cosa más, o más bien, que la escuchen.
Pero esta es la diferencia. Yo he conseguido ser alguien. Tengo las llaves del Capitolio, el mundo me respeta, pero tú... sigues sin ser nadie. Solo eres un italiano petulante con un traje caro que se prostituye para los sindicatos. Ya nadie respeta a los sindicatos, Marty, están muriendo. Y nadie te respeta a ti. Lo único que llegarás a conseguir será chupársela a hombres como yo. Hombres con poder de verdad.
¿Crees que puedes sacarme de mis casillas?
Sé que puedo. Yo organicé lo del ladrillo, Marty, igual que he organizado la reunión de esta...
Apártate, Frank. ¡Apártate!
Porque lo único que vas a conseguir de mí es que te plante cara.
¡No te jodan!
Acabas de agredir a un congresista de los Estados Unidos y eso es un delito. Pero no voy a presentar cargos, Marty. Porque la huelga se acaba ya.
Bueno, escuchaban ustedes un fragmento de una serie maravillosa que es House of Cards. Escuchaban la voz de un personaje que es Frank Underwood y detrás de esa voz está un inmenso actor de doblaje que es Javier Dotu, que está hoy con nosotros. Javier, muchas gracias por estar con nosotros en este programa y por aceptar la invitación de Lede Libros para hablar de tu libro. ¿Qué tal?
Muchas
¿cómo
gracias,
estás?
Muchas gracias por recibirme y encantado, claro.
Bueno, el libro del que vamos a hablar hoy se titula Historia del doblaje español. La editorial que lo ha sacado es Nostrum. Tengo que decirles que es un libro que realmente recoge la historia del doblaje español, que también es la historia del cine, porque precisamente en la contraportada dice algo así como que podrían ir parejas, podrían ir en dos caminos paralelos, la historia del doblaje y la historia del cine, pero es que yo le decía a Javier Dotu que realmente es la historia de nuestro cine, porque detrás de esta voz que va a acompañarnos en esta media hora aproximadamente de entrevista, seguro que ustedes tienen en mente actores como Al Pacino, actores como Kevin Spacey, personajes de series maravillosas, decíamos la de House of Cards, Twin Peaks, por ejemplo. Y podría seguir diciendo y diciendo cosas.
Hombre, García Lorca, por ejemplo.
Sin ir más lejos, o sea que son
y
voces...
Bueno, y una serie maravillosa, que era Barrio Sésamo, que yo doblaba a Blas.
¡Qué entrañables! Además, podríamos decir que son personajes que nos han acompañado a lo largo de toda nuestra vida.
Bueno, sí, o sea, no solamente los personajes, sino el doblaje nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra vida. Sea por la razón que sea, comercial o comodidad o incluso cultural, pero el doblaje es algo tan consuetudinario a nosotros que está como hipercudido a nuestra piel, ¿no? O sea, es decir, no se nos ocurre, a menos que queramos una cosa muy especial, ir a un cine y que nos pongan una película en versión original. Lo normal es que la pongan en versión doblada. Es todo lo contrario. Si queremos encontrar una película en versión original, la tenemos que buscar. Lo normal, es decir, lo que está dentro de la norma, es la versión doblada. Y esto, que es algo que entendemos que es tan cotidiano y tan normal, tiene también una historia que hasta hoy no se había contado nunca y que, bueno, me he atrevido, precisamente por ser profesional desde hace muchos años, a contarla. He tenido la suerte de conocer a muchas de las personas que estuvieron en los inicios y, bueno, y he ido más o menos descubriendo toda la trayectoria del doblaje.
Esta es la historia que se recoge en este libro, como les decíamos, porque además yo arrancaba la entrevista diciendo que la historia del doblaje español es la historia de nuestra vida, es la historia del cine y además una cosa, como dice Javier, tan nuestra, tan propia de nuestro país, de España. Tenemos que decir que tenemos de los mejores dobladores del mundo y no es porque sean nuestros, pero es que es verdad. Hay ciertos países en Europa, por ejemplo, en Europa del Este, que han tardado bastante en llegar a esa interpretación tan, tan fiel como se hace en nuestro país. Allí más bien leían textos, ¿no?, a la par que recitaba el actor en versión original. Y no es lo mismo, Javier.
No. O sea, aquí hay una tradición, o sea, porque, bueno, realmente el doblaje empieza en los años 30, a principios de los años 30, ¿verdad? Y hay un interés en hacerlo bien. Y como para las adaptaciones tenemos la suerte de tener un idioma absolutamente maravilloso con una cantidad de sinonimia extraordinaria, entonces las adaptaciones siempre han sido muy buenas. Nunca han traicionado el texto original, porque para cada concepto ha habido una palabra que se ha podido utilizar, ¿no? Entonces, quiero decir, ha ido muy bien encajadito en la voz y, bueno, esa ansia de interpretación, pues claro, a cualquier actor que le digan, es que tú, además de ser actor, puedes interpretar lo que ha interpretado Al Pacino, o puedes interpretar lo que ha interpretado Dudley Moore, o puedes interpretar lo que ha interpretado Alan Alda. Se le abre un horizonte que, si de verdad te acercas a ello con sumo interés y con ganas de aprender, es absolutamente formativo y muy maravilloso.
Y además, de hecho, son unas interpretaciones a la altura de grandes nombres, que también estas interpretaciones que se hacen en el doblaje serían merecedoras de galardones, ¿no? Que a veces...
Sí, lo que pasa es que siempre ha existido una especie de leyenda negra en torno al doblaje y no se le ha dado una importancia desmesurada y, desde luego, nunca se le han dado galardones, ¿no? Cuando habría cosas que deberían ser, aunque no fuese más que por haber acercado de forma fidedigna una interpretación tan valiosa como voy a ponerme yo, porque, pero no sin ánimo de, como por ejemplo la de Amadeus, o sea, pues, acercar esto al gran público, bueno, pues merece por lo menos una palmadita en la espalda.
Y de hecho seguro que los oyentes que están siguiendo este programa les vienen a la mente nombres de grandes, pues puedo decir Constantino Romero, puedo decir a Mercedes Montalá, o podemos decir muchos otros nombres de grandes que nos han acompañado, a veces sin darnos cuenta, ¿no? Porque esa
claro,
es también la magia del doblaje, es decir, es que es tan así que yo ya no me imagino a otros grandes nombres, pues por ejemplo un Robert De Niro, la voz de Robert De Niro en nuestro país, ¿no?
Sí, pero es que además tienes que tener en cuenta una cosa, que grandes actores que conocemos y actores de verso que se dice, se han acercado al doblaje y han sido estupendos actores de doblaje, empezando por Fernando Rey, pasando por Fernando Guillén, José María Prada, José María Caffarel, o sea, todas estas personas han sido grandes actores. Bueno, Julio Núñez, un eminente actor de teatro, de cine y también de doblaje. Hay muchísima gente que, bueno, no se le ha dado, digamos, la publicidad. En cierta ocasión estuve yo en Londres para hacer un casting de una película de un director americano, Matt Riddle, y coincidimos allí con el director del doblaje de la película en Alemania. Y entonces me dijo, es que las personas mayores, vamos a ver, o sea, nosotros hemos planteado el doblaje como, primero, un tipo pedagógico que es para los niños, porque a nuestros niños, quiero decir, que llega la madre con el niño que ha venido de la guardería, lo sienta en una sillita, le pone un dibujo animado y se va a preparar la papilla. Entonces ya hay un principio pedagógico, un principio de educación del niño gracias al doblaje, porque no le vas a poner al niño unos dibujos en japonés. Pero es que luego, cuando nuestros mayores ya están sin ninguna posibilidad de ir y ver, y que están en un sitio, se les ponen las películas. Y tú imagínate, en un centro de la tercera edad, poner una película con subtítulos. Quiero decir,
no tiene
has hundido
sentido,
a estas personas. Y no obstante, si le pones la película en su idioma, pues hay, digamos, un componente social muy importante al cual acude el doblaje. Entonces, todo esto no se ha valorado nunca, que es una pena. Y lo que tampoco se ha valorado, y como ahora está muy de moda, te lo voy a decir, es que desde el minuto uno, en doblaje, a mismo trabajo, mismo sueldo. Actor, actriz o militar sin graduación. Ahora que se está reivindicando tanto, que todo el mundo tiene que cobrar lo mismo por el mismo trabajo, pues desde el minuto uno, en doblaje, ha cobrado exactamente igual un hombre que una mujer.
De hecho, es curioso, precisamente, detrás de ese libro hay una inmensa labor de documentación y precisamente se recoge en uno de los capítulos que, de hecho, están divididos en bucles. Ahora hablaremos de qué son los bucles, porque quizás quien no esté familiarizado con el lenguaje del doblaje no lo sepa, pero está recogido cuánto se cobraba, cuáles eran las retribuciones, el salario, en torno a los takes, ¿no? De
sí.
cómo se cotiza, ¿no? Porque es curioso el funcionamiento de un doblaje, y aquí está muy bien recogido, cuál es el proceso, por así decirlo, ¿verdad, Javier?
Sí.
Porque no es sencillo, pero sí que está muy regulado.
Sí, bueno, las películas, perdón, las películas llegan en bobinas. Las bobinas se subdividen en takes, que es un poco la unidad de trabajo. Y estos takes, para poderlos hacer cuando estaba el magnético, ahora ya estamos en la época digital, cuando estaba el magnético tenía que hacerse un bucle con ellos, que tenía que tener la misma dimensión, la imagen, que el magnético, que era el sonido en el que se grababa, ¿no? Entonces, estos son los bucles y las bobinas son donde luego se reconstruyen todos estos bucles y luego se pasa a la mezcla y en la mezcla pues se mezcla, como su nombre indica, lo que es la banda internacional, en donde están los ruidos, en donde están las explosiones, en donde están los portazos, en donde está el motor del coche, en donde están las
esos
músicas.
Esos efectos, efectivamente.
Con lo que se ha doblado, que es el diálogo en castellano. Entonces, esta mezcla se hace y cuando ya está correcta se puede proyectar.
Hablaba Javier Dotú del magnético, nos estamos remontando a 1952, pero nos tenemos que ir un poquito más atrás porque este libro empieza prácticamente cuando no había sonido, cuando claro. Estaban los hermanos Lumière, y es curioso, ¿no?, que empezamos hablando desde el mismísimo inicio del cine para que se den ustedes cuenta de la importancia que tiene la voz y, por tanto, la importancia que tiene el sonido a la hora de narrar cosas. Imagínense ustedes si la primera película que pusieron los hermanos Lumière, que era ese tren, ¿no?, que arrollaba sí. a los espectadores, ya con sonido hubiera sido aquello una locura. Se asustaron en aquel momento los espectadores, pues imagínense ustedes cuando le ponen sonido, ¿no? Y esto está muy bien relatado precisamente en el mismísimo arranque, en los precedentes, el bucle 1 de este libro, ¿verdad, Javier?
Sí, porque, hombre, es impensable el doblaje sin el cine, ¿no? O sea, pero sobre todo porque la fotografía era algo estático, entonces los hermanos Lumière consiguieron ponerla en movimiento. Entonces, bueno, fue una revolución, pero al mismo tiempo dijeron, bueno, pero no se oye nada. Y nosotros, esta fotografía en movimiento, es decir, esta realidad, oímos cosas. Entonces, el gran reto fue el ponerle sonido a estas cosas que ya se movían. Afortunadamente, pues había inventos suficientes y había ya la posibilidad, gracias a los Lumière, de la imagen poderla captar, guardar y proyectar, y el sonido también, gracias a Edison y a una serie de personas, pues también estaba la posibilidad de guardarlo y luego poderlo reproducir. Entonces lo único que se tenía que hacer era estas dos cosas, ensamblarlas y que fuesen sincrónicas.
Que esa es la clave, ¿no? Sí, que a veces, muchas veces, cuando ves una película y dices, uy, que falla la sincronía, y no hay manera, ¿no? Que tu cerebro va como por dos partes distintas.
Claro, pero esto es simplemente porque hay un aparato que da el sonido y otro aparato que da la imagen. Y entonces alguien lo ha cargado mal y lo ha cargado desfasado, porque de un estudio no sale nunca un doblaje de sincrónico.
No, y luego también es muy importante la labor del actor que ajusta, interpreta cada uno de los textos. De hecho, permitidme que os diga que este libro tiene un montón de anécdotas. A mí me ha llamado la atención, bueno, una de tantas, ¿no? En el momento en el que, bueno, Javier, el autor, cuenta que, bueno, había una persona que tenía una buena voz, que quería acercarse a esto del mundillo del doblaje, que se pensaba aquello que era fácil, y se dio con que había que encajar cada frase con la actuación de la película. Y él preguntó algo así como, ¿pero los diálogos no los encajan luego con una maquinita? Y le dijo pues el responsable de aquel doblaje, no señor, los diálogos debe encajarlo el actor de doblaje a la vez que interpreta, suspira, carraspea, etcétera, etcétera. Esta persona le dijo algo así como que entonces era muy difícil y que ya no le interesaba.
Bueno,
es que no es fácil esto, ¿verdad?
Hombre, es muy difícil porque realmente si tú quieres tener una expresividad y quieres interpretar y tienes que fajarte y ceñirte al movimiento de los labios del actor que ya lo ha interpretado, hace falta una gran carga de humildad para someterse a la interpretación ya hecha y tú intentar mimetizar tu interpretación con eso. Lógicamente, el actor al que doblas pues lo ha hecho en francés, en inglés, en alemán, en ruso, y tú lo vas a hacer en español, con lo cual pues tienes una ventaja, que es que tienes una expresividad mucho más cercana a lo que va a ser el público, ¿no?
Y además, de hecho, es una ventaja porque Javier antes hablaba de mimetizarse, uh-huh. y yo le decía fuera de micrófono que a veces me da la sensación de que los actores de doblaje mejoran algunas interpretaciones. Y con esto yo no sé si él está muy de acuerdo, en el sentido de que quizás es por la musicalidad de nuestro idioma.
O sea, mejorar no, lo que pasa es que se hace menos extraña a la persona española. O sea, hablábamos de Humphrey Bogart, por ejemplo, que tiene una tiene una voz en original absolutamente que es como si hablara un pato, ¿no? Entonces al americano le parece estupendo, ¿no? Pero al español, si nosotros oyéramos esto doblado diciendo hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Creeríamos que estamos oyendo a Blas o a un dibujo animado, ¿no? Y no obstante, pues le damos... O sea, en español y en España, a cada persona pues se le adjudica una determinada voz. De tal manera que cuando de repente un señor muy grueso y muy alto habla con una voz de falsete, nos sorprende siempre, digo, en la naturalidad, ¿no? En lo cotidiano, no en la pantalla. Por eso se adjudica, según su presencia física, una determinada voz a los señores que salen en la película para que los puedan doblar de una forma que sea aceptable y asequible para el espectador español.
Javier, me gusta mucho que esto que comentas precisamente porque yo no sé, hay actores que están muy identificados con su voz en nuestro país y esto yo no sé si para el actor de doblaje también les encasilla un poco, es decir, escucharte a ti es escuchar a Al Pacino, es escuchar a Kevin Spacey, es escuchar, bueno, series muy importantes, entonces yo no sé si a vosotros también dices, bueno, es una gran recompensa estar detrás de grandes actores, pero tampoco podemos limitarnos, ¿no?, a eso. ¿Cuesta dar el salto, por ejemplo, en tu caso particular, tú que has sido Kevin Spacey, con toda la polémica que ha tenido recientemente, que supongo que, bueno, que has vivido, no en primera persona, pero sí que es verdad que te habrán preguntado en numerosas ocasiones, ¿es complicado saltar a otro personaje, a otro actor?
Bueno, también está mucho en función de la voz de cada uno, ¿no? O sea, si tú tienes una voz muy grave y tu tesitura es pequeña, solo podrás interpretar a actores de este tipo, ¿no? O sea, actores que merezcan una voz grave. Si tienes una voz más entre tenor y barítono, por así decirlo, entonces pues es como en la ópera, o sea que puedes hacer muchísimos más papeles, ¿no?
Un espectro entonces, más grande.
Sí, entonces si además pues tienes la posibilidad de un plus interpretativo, pues entonces puedes coger un papel cómico, un papel menos cómico, un papel más dramático, un papel trágico.
Y Javier, en este caso concreto, en el de Kevin Spacey, ¿hay algún momento que digas, bueno, pues es que a mí no me ha perjudicado, ¿no? Pero me he sentido pues un poco defraudado quizás por el actor, en el sentido de que tú le has puesto voz durante muchísimo tiempo y además a personajes muy duros, como por ejemplo escuchábamos antes a Frank Underwood en House of Cards, que es, que es un poderoso pero también un malo, ¿no? Un retorcido. Sí, sí. O en American Beauty, ¿no? Que era un Kevin Spacey que, bueno, en fin, tenía sus cosas.
Sí, bueno, y luego hay una película de Kevin Spacey que es La medianoche del bien y del mal, que es de Clint Eastwood, la dirección, que él hace un homosexual. O sea, realmente él interpreta. Y a raíz de eso se dijo que sí, que efectivamente que él era homosexual. O sea, él no ha ocultado nunca su condición de homosexual. Lo que pasa es que, bueno, de repente ha salido un señor que dice que cuando tenía 14 años, pues, tuvo sus más y sus menos, y entonces, bueno, pues se le ha demonizado un poquito, ¿no? Pero yo, en principio, lo que sí hago es separar la persona del personaje. O sea, si una persona es buen actor, a mí qué más me da que sea caballista. O sea, no, yo lo que quiero es que si interpreta a este personaje, lo interprete bien. Y si lo interpreta bien, pues adelante con los faroles, ¿no? Luego, ¿por qué? Anda que dentro del mundo de Hollywood no en el plano sexual, pero sí en el plano de drogas y en el plano de alcohol, no ha habido gente absolutamente eminente, pero que ha estado marcada por esta batuta. Spencer Tracy no podía estar más de 5 o 6 horas en un rodaje, en un plató, porque no sabía cómo lo hacía. Bueno, hay una anécdota que se cuenta, que es que él se ponía debajo de la americana una bolsa de agua caliente llena de whisky, y entonces por el ojal de esto una gomita, y iba sorbiendo, ¿no? Entonces, claro, a las 4 o 5 horas estaba fatal. Yo he conocido a Broderick Crawford en los estudios de Barcelona de Balcázar, y este señor estaba absolutamente tirado. Llegaba, se tenía que tomar 7 cafés, tal cual, y luego se iba al set y estaba absolutamente estupendo, ¿no?
Es curioso porque además en este libro Javier ha recogido, además de la historia, como les decía, y con una documentación muy minuciosa, muchas anécdotas, que es lo que le pone un poquito de salsa a esta historia. Y al hablar de actores, tenemos que hablar irremediablemente de directores. Hay una anécdota que tampoco quiero destripar en el libro, en el que precisamente un actor de doblaje, ante ciertos comentarios del entonces director, se quedaba como un poco retraído. Y de hecho cuenta algo así como que les sorprendía la actitud de los directores de doblaje, que eso, si los actores de doblaje es una figura poco reconocida, ya los directores de doblaje ni te cuento, ¿no? Porque parece que todo lo hacen pues con una labor innata, que es verdad que tienen bastante de innato, pero tiene que haber alguien orquestando. Y es que en la industria del doblaje hay adaptadores, hay guionistas, hay directores. Javier, de hecho, ha sido responsable de varios doblajes, no solo como actor, sino también, ¿no?, en la labor de dirección. Y esa quizás es una de las piezas más desconocidas.
Sí, la adaptación es muy importante. Ten en cuenta que una adaptación en doblaje, o sea, yo precisamente escribo y me atrevo a escribir porque tengo una costumbre muy fuerte de hacer adaptaciones de obras cinematográficas, ¿no? Entonces, la adaptación para el doblaje es una adaptación triple. O sea, partiendo de una traducción, entonces automáticamente primero lo tenemos que poner en español. Luego lo tenemos que poner en el español que habla cada personaje, y después lo tenemos que poner en el español que habla cada personaje en la boca del personaje que tiene que interpretar. O sea que es como una especie de triple pirueta, o sea, en el circo, y entonces tiene mucha dificultad que sea coherente, que sea natural, que esté bien y que al mismo tiempo refleje lo que se quiere decir.
Y también la jerga que se habla en cada película, cada serie de televisión, ¿no? Adaptarlo a lo que está pasando en aquel entonces, pero que no nos chirríe, claro, a los espectadores, claro, ¿no? Claro. Como tal. Y precisamente yo le decía anteriormente lo de que a veces mejoraban los textos porque seguro que les ha pasado a todos los oyentes eso de ver una película que hacen algún guiño, algún giro, alguna expresión muy nuestra que dices, ¿y cómo lo habrán dicho él? ¿O qué habrán dicho en su idioma original? Porque está claro que esto no ha podido ser, ¿no? O dale periquillo al torno, que dices, pero esto no lo ha podido decir el personaje original en su país, ¿no?
Sí, sí, lo ha dicho. Lo que pasa es que el
con
suyo.
Otras formas, exacto.
Claro. O sea, si por ejemplo nosotros aquí decimos ha estirado la pata, en inglés dicen ha doblado la servilleta.
Claro.
Claro, es más gráfico estirar la pata que doblar la servilleta, ¿no? Pero que quiero decirte que en inglés se dice también, ¿no? Y como esto, muchísimas cosas. Incluso dentro de nuestra propia España hay refranes que, significando lo mismo, varían en euskera, en gallego, en catalán y en español.
E incluso que no son frecuentes, dice una frase y dices, ¿y esto? Y igual alguien de Barcelona dice, hombre, esto se dice muchísimo. Y alguien de Albacete...
Sí, pero por ejemplo,
Albacete,
tú dices, por ejemplo, el que quiera peces que se moje el culo. Bueno, en gallego se dice, no se pueden coller troitas con las bragas anxoitas. O sea, no se pueden coger truchas con las bragas secas.
Claro, y es lo mismo, pero no es igual.
Es lo mismo, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, esto es muy curioso.
Qué curioso, Javier, que antes has comentado lo de la versión original al comienzo de esta entrevista. De un tiempo a esta parte, se ha puesto bastante de moda lo de ver algunas series en versión original. Yo creo que es por dos motivos. Primero, por aquello de hacernos el oído y practicar idiomas, sí. Que eso, la verdad es que está bastante bien. Pero también, en algunas ocasiones, es por ver la interpretación pura, sí, por así,
claro,
decirlo.
Claro, claro.
¿Qué opináis vosotros como actores de doblaje de este fenómeno? Que yo no sé si va a más o realmente se ha estancado.
Nosotros somos los primeros que vemos la versión,
la versión original.
O sea, la versión pura, porque esta es nuestra plantilla para poderlo hacer. A mí me parece que hay un aspecto que el que tú has dicho es positivísimo. Es decir, yo estoy estudiando inglés y me voy a ver una película en inglés. Yo no estoy estudiando en inglés y viendo películas en inglés voy a aprender inglés, Nanay del Paraguay. Eso no es cierto.
No, la osmosis no todavía no,
no
se ha llegado, ¿no?
O sea, eso es absolutamente, vamos, quiero decir, la prueba es que, bueno, pues no sé, hay países en donde no se doblan las películas. Recientemente en Portugal se están doblando los dibujos animados y el índice de personas que hablan inglés en Portugal no es ni muchísimo menos mayor que el de España, ¿no? Entonces, quiero decir, esto es falso, es una falsedad que intentan colar las personas que no están muy de acuerdo con el doblaje. ¿Que hay una manipulación de las películas? Tal vez, pero bueno, hay una frase de Hitchcock que dijo un subtítulo en una película mía me quita casi el 80% de lo que yo quiero expresar. Un doblaje me quita un 40%. Con lo cual, quiero decir que, porque entre leer el subtítulo, que nunca, por su extensión, puede ser exacto, sino que viene más o menos
recortado,
¿sabes? Y tienes que fijarte y no ves la expresividad del personaje, ni la acción, ni el plano, ni la profundidad del plano, ni nada de nada, ¿no? Entonces, Hitchcock decía, es que a mí me han hundido la película poniendo subtítulos. Mientras que si ponen una voz, bueno, no es la voz del personaje, pero oyendo puede estar con la vista recreándose en esa profundidad del plano, en cómo está puesta la luz,
la fotografía,
en cómo interpreta.
A mí me sorprende precisamente lo que has dicho de Portugal, pero no solo de ese país, porque es verdad que allí el doblaje estaba muy poco implantado también. Decía yo antes lo de Europa del Este, porque allí lejos de estar implantado, lo que hacen es más bien eso de leer el guión como tal, y lejos de mejorar la película, hace que sea más complicado incluso, ¿no? Porque estás escuchando
yo
la
no,
voz de fondo.
Yo no lo conozco, pero debe ser como cuando ves un documental. Que oyes una voz por debajo y otra que te está contando un poco lo que pasa.
Exacto. Entonces llega un momento que dices, bueno, es que yo entiendo que no les gusten las cosas dobladas, porque que así no es, ¿no?
No, claro, claro.
Que no es lo mismo que interpretarlo. En este libro les tengo que decir que Javier, además de recoger la historia, de contar un montón de anécdotas, hace una reivindicación, y es que nosotros al principio habíamos elegido una de las escenas de House of Cards, una escena además de hecho bastante polémica, porque precisamente el personaje de Frank Underwood tiene un enfrentamiento, y había elegido yo precisamente esa porque quería que se viera la labor dramática, ¿no? La labor de interpretación realmente que hay detrás de eso, porque no es leer como les estamos diciendo,
¿no? Claro,
¿no?
Claro.
Es gestos, suspiros, gritos. No sé si golpes también, Javier, porque
no. Hasta ahí no llega.
A las manos no sé si llegáis, parece que, pero
ahí no llegamos porque entonces reivindicaríamos que en las escenas de sexo también hacerlas reales, ¿no?
Pero ya puesto, ya, si tiene que ser todo.
Claro, claro.
No, pero sí que es verdad que en esa escena que tenía un enfrentamiento, pues bueno, escuchábamos pues palabras bastante gruesas, ¿no? Y creo que así son los doblajes. ¿Acabáis cansados después de horas de estar interpretando con según qué intensidad? Pero claro, ustedes piensen que un doblaje de una película
pueden ser
semanas, incluso meses.
En general, las jornadas no son de más de 6 horas. Pero 6 horas delante del atril terminas con un dolor de riñones, aunque no tengas ya, digamos, que realizar un desmesurado esfuerzo por hacerlo. Es decir, que ya seas un profesional, que lleves muchos años y que tal. Es igual. Porque cada take que haces es distinto del anterior y va a ser distinto del siguiente. Y por lo tanto, o sea, que necesitas una concentración muy fuerte. Entonces esta concentración se traduce casi siempre en un dolor de riñones fortísimo.
O sea que
cuando terminas la jornada.
Podemos decir que tiene también su peligrosidad lo de ser actor de doblaje. Javier, decía yo lo de una reivindicación, porque tú precisamente terminas este libro diciendo que la Real Academia de la Lengua tiene una...
La Real Academia de la Lengua, no lo
digo. La Real Academia es efectivamente la DRAE en la edición número 19, publicada en 1970, recoge un término sobre la voz de doblaje. Y tú precisamente reivindicas que, en fin, que tengan más en cuenta a los actores,
sí,
más allá de una lectura y de una interpretación. Javier, yo te tengo que dar las gracias por haber escrito este libro, que es Historia del Doblaje Español. Les voy a recomendar que se acerquen a las librerías a buscarlo. Está en la editorial Nostrum y lo han escuchado. El autor es Javier Dotú, que además tiene una novela negra publicada también recientemente y un manual maravilloso, que es el del actor de doblaje. Javier, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y el día menos pensado me animo yo también a esto del doblaje.
Me parece muy bien.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Es Radio. Son libros.